Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias. Es que vengo corriendo por el pasillo, señoras y señores, porque claro, como tenemos ese breve de espacio de tiempo entre el informativo y volver otra vez al directo, me he encontrado con el amigo Willy, que hemos estado hablando de toros, que si estuvo el otro día en la Puerta Grande de Castella, que si le parecía bien, que si le parecía mal, que si se dan muchas orejas, que si se dan pocas, en fin, cosas de toros, ¿no? Y al final, pues una se enrolla 10. Rovira, toma asiento.
Rodríguez, Elia. Muy
¿cómo estás?
Días. Muy bien.
Bien. De rosa palo.
De
vienes
rosa
hoy.
Palo, sí. Ay, a ver si. Ahora.
Ahora
es cuando. Sí
ahora
bien.
Estás bien. Es que se tiene que colocar ella, claro. Sus auriculares, la mesa, todo. Cuéntame quién nos acompaña.
Ay, pues tenemos a dos invitados esta mañana. Juan Pastor, muy buenos días.
Hola, sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Acompañado de María Pastor. Buenos días a los dos.
Buenos días.
¿Sois familia?
Sí.
Padre e hijo.
Bien,
padre,
vale, hijo. Vale, digo, porque algunas veces puede uno coincidir en el apellido y no serlo, ¿no? Pero, pues, padres e hijos es de lo que vamos a hablar.
Efectivamente.
Qué bien, ¿no? Está, viene al pelo, ¿no? Nunca mejor dicho, esta gran obra, ahora vamos a hablar de ella en producción de Guindalera Teatro, ¿verdad? Y es una obra que habla sobre el conflicto intergeneracional. Turgeniev, ¿no? Ya lo dijo en su día ese gran escritor y tuvo mala vida el hombre también. Es que le tocó una época difícil, ¿eh?
Muy difícil.
Muy complicada. Ahora nos quejamos, pero anda que no había revuelo en aquel entonces. Ahora hablamos de ello, ¿eh?
Sobre padres e hijos, eso es. Vamos a hablar del arte del engaño. Los grandes libros de la estrategia china editado por Ariel. Hablaremos con Daniel Tubau, que no es la primera vez que le entrevistamos, Celia.
No es la primera vez. Tuvo ¿cómo ser Sherlock Holmes, ¿no? Tenía otro libro, y en este caso El arte de la guerra, de, ya sabéis, de Sun Tzu, ¿no? El maestro Sun Tzu, que muchos ahora lo llevan al campo de la empresa, ya sabes, y todo esto, ¿no? Bueno, pues este hombre, que ya hace muchos siglos se dedicó a esto, no se refería a la empresa y a lo que ahora llaman emprendedores, ¿no? Pero bueno, ahora ya las estratagemas y tal van por ahí, ¿no? Bien, luego hablamos de ello.
A partir de la una, como todos los domingos, nos vamos al cine con Juanma González, repasamos la cartelera con él, pero antes de irnos al teatro, vamos a hablar con Consuelo Martínez López, que creo que ya nos está escuchando. Es premio Julio Peláez a pioneras de las ciencias físicas, químicas y matemáticas. Buenos días, Consuelo.
Hola, buenos días a todos.
Consuelo, enhorabuena por ese premio, que te lo van a dar dentro de nada, ¿no? El día 11 en la sede de la Real Academia de Física, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la felicitación. Y sí, el premio lo entregan el día 11 a las 6:30 de la tarde en la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas en la calle Valverde de Madrid. Y bueno, por supuesto, es un gran honor para mí el haber recibido este premio.
Oye, son muchas las mujeres científicas que están aflorando, no solo de ahora, de nuestro tiempo, que son cantidad de ellas y que están haciendo un trabajo estupendo, sino las de atrás, ¿no? Siglos atrás también, que trabajaron quizá a la sombra de sus maridos, de sus compañeros, que a veces tenían que estudiar, si es que tenían esa suerte, ¿no?, de poder ir a la universidad. Les decían tal cual, ¿no? Bueno, estate ahí en la última fila, no hagas mucho ruido, escucha
y
da gracias, ¿no? Y estos son casos reales. Luego yo siempre lo digo, que está el caso, por ejemplo, de Marie Curie, que sí la conocemos mucho gracias a su marido, ¿no? El premio, de alguna manera, se lo iban a dar a él y él dijo, no. Esta señora es la que se ha jugado el pellejo y dio la cara por ella, ¿verdad? Pero hay tantas y tantas a la sombra. Hoy que vamos a hablar de padres e hijos, ¿no?, de esta obra fantástica. Me encanta el caso de Consuelo, de Ada Lovelace, ¿no? La hija de Byron. Es que, claro, tú tienes como padre a Byron y ya de primeras dices, madre mía, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero si encima eres lista, ¡buf!
Claro,
¿no?,
lo que se puede hacer, ¿verdad?
Claro que sí. Consuelo, te alegras, entiendo, y te congratulas de que cada vez estén saliendo más estas mujeres y se conozca su historia.
Bueno, yo creo que, claro, hay que ver la historia con una gran perspectiva. La mujer durante muchos años no tenía acceso a una educación superior de ningún tipo. Fíjate, cuando fueron admitidas en las universidades como alumnas, Concepción Arenal se tuvo que disfrazar para ir a la universidad.
Vaya.
Y después, una vez que fueron admitidas como alumnas, tampoco tenían cabida en las grandes universidades como profesoras, pero de esto estamos hablando a comienzos del siglo XX.
Claro.
Una mujer como Emmy Noether, que para los algebristas es una figura casi de culto, una matemática que cambió el panorama del álgebra, cuando emigró a Estados Unidos por el tema nazi, realmente tuvo que dar clase en un centro de mujeres, en un colegio de mujeres, porque no la admitían en las grandes universidades, que de aquella no admitían profesoras. Entonces es natural que su papel en la ciencia pues haya sido casi lateral, porque no les dejaban ni formarse, ni trabajar, ni tener relaciones con otros colegas. Pero desde que eso afortunadamente cambió, yo creo que son muchísimas las mujeres que se han dedicado a la ciencia y que han hecho un gran trabajo. Lo que pasa que quizá de forma más silenciosa y menos conocida que el trabajo realizado por los colegas masculinos. Pero afortunadamente yo creo que esa situación ha cambiado y que la mujer está ahora presente en todos los ámbitos de la ciencia haciendo una magnífica tarea.
Claro, esto es como aquella anécdota que contaba un profesor que tuvimos aquí, el autor de un libro que hablaba de esto mismo. Él era profesor en instituto y un día hizo esa prueba, ¿no? Hizo un examen a todos los alumnos y cuando llegó el final del test solamente recogió el examen a los varones, ¿no? A los chicos en este caso. Claro, y todas se quedaron como diciendo, y el mío, dice, pues imaginaros, ¿no? Le decía a los chicos sobre todo, dice, ¿cómo sentiríais si ellas han hecho el mismo esfuerzo que vosotros y han estudiado lo mismo para hacer este examen, pero yo llega al final y a quien le voy a reconocer ese esfuerzo solo a ellos, ¿no? A vosotras ni os voy a recoger ese examen. Me pueden tachar de feminista o de lo que quieran, pero es que esto es una realidad y ha sucedido, no solo en el campo de la ciencia, sino también en muchos otros, ¿no? En el de la literatura ya ni les cuento, ¿no? Grandes plumas tenían detrás a mujeres que casi corregían constantemente los renglones torcidos de todos estos señores.
Corregían o aportaban, ¿no? Claro, como se cree en muchos casos, o tenían que escribir con seudónimo.
Esto es, sí,
problemas,
sí,
claro.
Sí.
En me acuerdo de artes hasta de, en la pintura que hablamos con...
Me acuerdo de Fernán Caballero, ¿no? Sí. Esa gran mujer, Cecil Ball Faber, de los de Faber-Castell, vienen de ahí, era esta familia de los lápices y todo esto. Y fíjate, es que tiene que ser duro, ¿no? Tener que escribir con un seudónimo para que te publiquen. Al final es lo de la habitación propia que siempre decimos de Virginia Woolf, una habitación propia para trabajar y para holgazanear si hace falta, ¿no? Que también tenemos derecho a...
Me acordaba también igual del libro de Ángeles Caso sobre esas pintoras, ¿no? Esas mujeres pintoras que es fantástico.
Y lo sacó con crowdfunding de esto que llaman ahora, ¿no? Pero
sí,
le quedó un librazo,
sí,
la verdad
quedó
muy
bien.
Muy bonito.
Oye, hablaba antes Consuelo del álgebra y es que su investigación se centra precisamente
en
las álgebras.
Que yo
y las...
soy más tonta que un ceporro.
Pues
cuéntame,
atenta,
venga.
Porque se centra en las álgebras y las superálgebras no asociativas, en sus interrelaciones con la teoría de grupos y en sus aplicaciones a la criptografía y a la teoría de códigos correctores de errores. Para mí esto es chino, para mí esto es chino, pero mandarino además, y quiero que Consuelo nos explique en qué consiste su investigación y su trabajo.
Bueno, a ver, yo como decía, trabajo en álgebra, que es una de las disciplinas más antiguas de las matemáticas, aunque inicialmente era un poco la resolución de ecuaciones polinómicas, por supuesto hoy en día es un campo inmenso de trabajo que incluye muchísimas estructuras y muchas líneas diferentes. Y entonces dentro de ese campo yo me he dedicado a estudiar teoría de grupos. Los grupos es la estructura, digamos, más simple en cuanto a que solo involucra una operación y que es la permite la formulación matemática de la simetría, para entendernos. Una figura es más o menos simétrica según que haya un grupo más o menos grande que la deje invariante. Y muy conectados con los grupos aparece la teoría de álgebras, que ya son unas estructuras más complicadas, donde además perdemos la asociatividad, que para la gente normal es algo impensable que se maneje una operación en la que tengamos que tener en cuenta los paréntesis con mucho cuidado. Y que aparecen fundamentalmente por relaciones con física. Y en el caso concreto de las superálgebras, aparecen ligadas a lo que llamamos la supersimetría, que fue un término acuñado por los físicos teóricos para estudiar en conjunto la simetría de las partículas elementales, que era distinta, entonces para trabajarla de forma conjunta y ver cómo se ligaban una con la otra, introdujeron las superálgebras, que es el campo en el que últimamente he estado trabajando más intensamente. Y después intentamos encontrar aplicaciones a estas estructuras algebraicas dentro del mundo de la teoría de las comunicaciones, que hoy en día es esencial.
Claro.
En los dos aspectos, o en los códigos correctores de errores, es decir, códigos que se construyen para que al transmitir la información, si se producen errores, cuando se reciben se pueda detectar que se han producido errores.
O para lo contrario, ¿no? La criptografía, como
la criptografía para proteger la información, impedir que alguien que no deba leer el mensaje no sea capaz de hacerlo.
Pues Consuelo, es interesantísimo, queríamos charlar contigo y fíjate esto mismo que he dicho yo al principio, ¿no? Y bueno, yo es que de esto ni repajolera idea, pero bueno, por lo menos intento hacer el esfuerzo de que nos acerquemos a ello, esa frase también muy manida, no solo en España, yo creo que esto también nos encanta, decir que las cosas solo pasan en España, no hombre, no somos tan especiales, pero yo creo que es condición humana al final, no, yo sí de letras, no, es que de esto no entiendo y desconectas, no, pues yo creo que en eso hay que hacer una cura de humildad e intentar esforzarse un poco, ¿no? Y saber que hay cosas interesantísimas y sobre todo reconocer la labor de todos estos científicos. Consuelo,
sí, reivindico que todo el mundo tiene que saber un poquito de matemáticas. En la era actual, estar sin saber matemáticas es casi como ser un analfabeto tecnológico.
Pues sí.
¿Sabes? Y al igual que nosotros, nos parece enteramente natural que tienes que saber quién fue Shakespeare, haber leído el Quijote y conocer a Cervantes, pues yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo y perderle el miedo y tener una idea general de lo que son las matemáticas.
Claro, está claro.
Sabes que todos los contenidos de Viraliza una Científica, además, se subieron al perfil de Facebook de la Fundación. Hay que decir que con este premio la Fundación lo que hace es rendir un homenaje a la figura de Julio Peláez Avedaño, que es físico de profesión y esposo de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. El día 11 de junio tenemos esa cita.
Muy bien, pues Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Pueden ver todas esos vídeos y las categorías de los ganadores, pero ese premio también se concede a Consuelo Martínez López y queríamos pues honrarla hoy y que todos ustedes pudieran escucharla. Consuelo, gracias.
Muchas gracias a vosotras y nada, muy buen domingo a todos.
Igualmente. ¿Nos vamos al teatro?
Vámonos.
Venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Juan Pastor, buenos días de nuevo. María Pastor, buenos días. Padre e hija y padre. La mirabas con cara un poco cuando ha dicho lo de las matemáticas y tal, los mirabas como diciendo, ay, ya. Que habéis tenido escenas de estas de tú explicándole a ella. Sí, ¿no? En mi casa era dramático, porque además mi padre y mi hermano controlaban mucho de esto. Y yo decía, por favor, es que no lo entiendo, o sea.
Y me hizo mucha gracia porque luego, al cabo de los años, de repente, viendo una película, mi padre me dice, tú hubieras sido una gran matemática. Digo, ¿qué? Toda la vida suspendiendo matemáticas y me dices eso. Y dices, sí, pero no me entiendes porque te lo... No sé, explica por qué...
Explica, piensas, papá, por qué quieres decir eso.
¿Por qué piensas que podía haber sido una gran matemática?
Bueno, yo pienso que en las matemáticas lo más importante es comprender. Más que estudiar, comprender, ¿no? Y después, indudablemente, profundizar, ¿no? Las matemáticas exigen algo especial en el cerebro que funciona maravillosamente.
Yo creo que sí.
Es muy complejo.
Y dado que esos dos hemisferios, ¿verdad?, están destinados cada uno a una parte, esa parte derecha como la más creativa, la más imaginativa, y luego está otra que es la racional, ¿no? La izquierda, pues yo creo que hay gente que le funciona mejor y otra peor. Juan María, contadme cómo surge esta obra en el Guindalera, ¿no?
En el Guindalera Teatro, porque hay cosas que nunca van a cambiar, no. Y es la revelación de los jóvenes, ¿no?, hacia las generaciones anteriores, en este caso la de los hijos a los padres. La versión es de Juan y quiero que nos cuente qué nos vamos a encontrar, como tú dices, en esta versión de padres e hijos.
Bueno, naturalmente es una reflexión sobre las relaciones entre dos generaciones, la generación mayor, que es la mía, y los jóvenes, ¿no? Y es una cosa que nunca va a cambiar. En la historia de la humanidad siempre ha estado presente la necesidad de la generación joven de buscar su propia identidad y naturalmente pues choca un poco con la necesidad que tienen también los adultos de que sus hijos hereden los valores que ellos consideran adecuados en la sociedad. Entonces es un conflicto muy interesante. Bueno, más que un conflicto, yo pienso que es una reflexión sobre el choque, ¿no?, que puede ser a veces incluso positivo, ¿no? Entonces nosotros fuimos a Turgenev.
Sí.
Turgenev tiene una novela maravillosa, ¿no?, una reflexión sobre la naturaleza precisamente de esa relación, ¿no? Y de ahí poco a poco y a través incluso de un trabajo más práctico fuimos encontrando la posibilidad de buscar algo más cercano a nosotros, a la realidad española, y también tener en cuenta que, claro, no se puede hoy en día hacer una producción de 16 actores, entonces reducirlo a 5 actores, y esto terminó en una versión mía, ¿no?, teniendo en cuenta los valores de la obra y acercándonos a la realidad española actual,
¿no? Claro, y además la obra de Turgenev es numerosísima en cuanto a los personajes también y a la psicología, sí, de cada uno de ellos. No solamente conflicto intergeneracional, también conflicto de clases, ¿no? Dentro de ese conflicto intergeneracional, que por eso muchas veces pues las clases más bajas a lo mejor se rebelan menos contra sus padres, pero oye, es que hay que saber de dónde vienen, ¿no? Es una fotografía sociológica fantástica, ¿no?, aunque sea de la Rusia de aquel momento.
Sí. Yo creo que en el fondo, y es la esencia de la obra, está hablando el deseo tremendo de los jóvenes por mejorar la sociedad, pero también el deseo tremendo de los padres porque ellos transformen la sociedad, pero utilizando lo que se ha llamado, en fin, la unión entre las dos generaciones, ¿no?, que es la frase que tú dices, la... Uh-huh. ¿Cómo es?
Estaba pensando en eso, espérate.
Espérate, es la frase, es que cómo eres, claro, con esto de la materia... Ahora, venga, examen. Es
transmisión patrimonial de valores.
Exacto. Toma ya. Anda, qué bonito.
El enlace entre los tiempos.
El enlace entre los tiempos, sí. Eso, desde el que el ser humano, se produce siempre. Y es curioso porque hay unas reflexiones de Sófocles, hay unas reflexiones de hace miles de años que prácticamente podrían ser actualísimas, ¿no?
Totalmente.
Los padres que se quejan con esos hijos rebeldes que quieren...
Bueno, esto está en la mitología, ¿no? La revelación siempre de
los dioses.
De los dioses, ¿no? Sí, sí. Y esa, claro, el sufrimiento, ¿no?, de ser padre, ¿no?, y decir, ¿qué va a pasar con mi yema? La voy a colocar, tal. Pero la incertidumbre del joven, eso también está ahí, ¿no, María? Y el de decir, ya, pero que es que mi película es esta, no era la tuya.
Bueno, mi personaje está un poco entre dos mundos, ¿no?, porque está la generación más joven y la generación más adulta, o los de los mayores, de sus mayores, y la que está un poco en el centro de las dos, que es como una especie de generación bisagra que nos hemos... Porque hicimos, bueno, todo esto también nos hizo hacer una investigación bastante interesante sobre lo que es una generación y que la problemática de las últimas generaciones, ¿no? La generación de los mileuristas, la generación X, la generación del mayo del 68, y la mía es esta generación bisagra que está un poco entre los dos mundos, que hace un poco a veces de puente entre uno y otro, pero que fundamentalmente hace de catalizador de todos los conflictos que los jóvenes al principio, porque vemos a unos jóvenes queriendo cambiar el mundo, pero teorizando mucho, porque no han vivido lo suficiente ni han sufrido lo suficiente, ¿no? Entonces se topan con la realidad y con sus emociones. Y ahí es donde suceden cosas bastante relevantes en el futuro de estos personajes que quieren cambiar,
claro,
el mundo, ¿no?
Es que la ignorancia es atrevida, la juventud en ese sentido, y es necesaria esa frase de quien no es de izquierdas en la juventud no tiene el corazón, y el que no es conservador en la edad adulta no tiene cabeza. Tiene mucho sentido. Ahora que hablas del mayo del 68, aquí hemos hablado de una exposición hace bien poquito, Daniel el Rojo, ¿no?, y todos aquellos, ¿qué tal? Sí, bueno, ahora es íntimo de Macron, te quiero decir. Es que, claro, una vez que has visto los títeres y ves cómo funcionan los hilos, dices, bueno, espérate, que igual me tengo que meter por el aro, ¿no? Y eso lo da la vida, la experiencia, y una cura de humildad constante también, ¿no?
Aquí tenemos de todo. Está la figura del rebelde, que es ese mal necesario que incomoda mucho a su entorno, que es el revolucionario. Luego está su amigo que lo admira, pero que al final tiene una postura un poco más reformista.
Claro.
Luego está el liberal de uno de los tíos de uno de ellos, jovencitos, los padres del revolucionario. Como, bueno, hay una gama bastante,
sí,
extensa en estos cinco personajes, que al final son siete, porque somos cinco actores, pero hacemos siete personajes en total. Y se ve una gama bastante extensa, y realmente todo el mundo, el conflicto está muy equilibrado, ¿no? Todo el mundo está cargado de razones. Entonces,
sí,
te hace como espectador estar muy activo, posicionándote en un sitio y en otro constantemente, ¿no?
Es que, Juan, esto es lo que hace grande a una obra. Claro, con lo que está diciendo ahora mismo María, es verdad, Turgenev, ¿no? Y estamos hablando, madre mía, anda que no ha llovido, ¿no? Y todavía se leen estas obras. Son tan necesarias porque... dejaron muy bien plasmados, son universales, quiero decir, es que aquel ser humano sigue siendo el de ahora mismo, ¿no? Y yo por eso critico ahora tanto el tema de la novela que se escribe hoy en día, hay un poco de todo, pero venga, novela negra, si no metes algo sórdido, poquito de sexo macabro y algún asesinato, chico, eso no se vende ni se va a colocar, ¿no? Y ya ni te cuento si es un ensayo. Y esto eran novelas ensayísticas casi, ¿no?
Sí, 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 sí. En el personaje de María hay algo muy interesante. Ella dice que hace de bisagra. Yo pienso que ella representa algo fundamental. Y dice, por encima de todas las ideologías están las leyes de la naturaleza humana, donde están el amor, la muerte, están muy presentes. Entonces, irrumpe ella y el amor hace transformar todo. Hace transformar las ideologías, los posicionamientos. Hay leyes que pertenecen a la naturaleza humana, ¿comprendes? Y que están por encima, ¿comprendes? De estas, digamos, de
sí, la ideología humanos. Y la política son manifestaciones relativas y pasajeras en el devenir histórico. Esa es otra frase de Turgenev.
De Turgenev, sí, sí, sí.
¿Y cuáles son esos principios que dejan los mayores y que no son válidos para los hijos?
Que conteste ella.
Venga, venga.
Contesta, María.
Hombre, a ver, yo creo que es necesario de repente enfrentarse a los padres, ¿no? Yo creo que es parte del proceso de hacerse maduro, ¿no? Tienes la necesidad de enfrentarte a tus padres. Eso es algo que es muy difícil que no suceda, ¿no? Aquello de matar al padre, ¿no? Pero bueno, hay varias, como te digo, hay varias posturas en la obra, ¿no? Hay uno de los personajes que es el personaje de Jorge que comprende e intenta, dice que quiere cambiar el mundo pero no quiere destrozarlo, ¿no? Y quiere recoger un poco los valores que ha heredado e intentar utilizarlos y evolucionar con eso. Y luego está el personaje de Antonio que quiere romper con todo porque piensa que el mundo está equivocado y que hay que destrozarlo todo para volver a crearlo, ¿no? Hay diferentes posturas en
bueno,
esto.
Bueno, que es el gatopardismo, ¿no? O sea, vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Es que al final sucede siempre igual.
Pero hay una cosa muy interesante que dice mi personaje, que habla de las dos generaciones, ¿no? La generación de nuestros mayores, los que nacieron en la posguerra y que tuvieron una infancia dura, que hoy antes decían, todo está de algún modo u otro esto se arreglará. Pero, sin embargo, la generación de sus hijos, los conocidos como mileuristas y los que vienen detrás, los que nacieron con una infancia súper protegida, sí, hoy dicen que todo está terminado y que nada volverá, ¿no?
Claro.
Pero que unos y otros estamos necesitando recuperar el valor del mundo perdido de nuestro origen, ¿no?
Pero fíjate que el que todo lo ha tenido, ¿no? Porque estamos hablando de esa generación que es verdad que ha estado probablemente entre algodones, pero que se han encontrado con una situación francamente mala también, sobre todo de falta de vocación, que es que es muy espiritual. O sea, el otro día lo decíamos, ¿no? Que hoy en día no es que exista una represión sexual, lo que existe es una represión espiritual, ¿no? Como no caigas en el nihilismo, poco menos que eres un tonto a las tres, ¿no?
Y mira, de eso se abre en la función.
Es terrible.
Los jóvenes son nihilistas, ¿no? Aquellos que no creen en nada, ¿no? Y luego se dan cuenta, bueno, pasa de todo, ¿no? Pero habla precisamente de eso. De hecho hay un estudio a partir de la novela de Turgenev que hace Litre Panier, ¿no? Eso lo puedes contar tú mejor que yo, que habla un poco sobre las posturas nihilistas de estos jóvenes, ¿no? Y los equipara a...
Sí, porque es que la obra, la novela de Turgenev habla mucho de una corriente que se puso muy, muy de moda en aquella época entre los jóvenes, era el nihilismo, ¿no? De todas formas, parece que estemos hablando de cosas como muy serias y como muy pesadas.
Es que aquí nos ponemos muy profundos.
Pero la propuesta yo pienso que tiene algo lúdico.
Es divertida, la propuesta es muy divertida, te partes de risa.
Sí, y sobre todo en la propuesta que hay, en la puesta en escena, que el público tiene mucha presencia, interviene mucho.
La tragedia. La tiene algo cómico siempre porque es muy humana.
Sí, sí.
¿No? Es humano, demasiado humano, que decía Nietzsche, precisamente,
exacto,
a favor del nihilismo. O sea,
el sentido lúdico, que es una especie de reflexión sobre nuestro trabajo como actores, directores, ¿no entiendes? Está muy presente. Entonces, es el juego es muy importante en este espectáculo. Y que el público no se asuste de que hablamos de cosas muy serias.
No, Juan, ese
las
padre.
Tratamos con ese.
Ese padre que sale en la novela de Turgenev, conteniendo el orgullo, ¿no? Mostrar el orgullo que siente hacia el hijo, eso es muy de antes, ¿no? El no le voy a decir, ¿no? Que el halago debilita. Pero hoy estamos también en todo lo contrario. y una no sabe a veces, dices, bueno, ni que te estén dando jabón todo el día, ni que no sean capaces de decirte, oye, qué bien, ¿no? Echa pa'lante.
La aversión, ese padre es una madre, es una mujer.
Ah, mira.
Es una mujer, ¿eh? Y ese personaje hemos hecho un personaje muy cálido, muy tierno, muy... Yo pienso que va a gustar mucho al público. Claro, nosotros intentamos conservar los valores de la novela, pero hemos hecho una versión muy libre y teniendo en cuenta realidades muy cercanas a nosotros, a realidades españolas y del siglo XXI, ¿no? Entonces...
Me da que va a ser como un partido de tenis, fíjate. Pues porque vas a terminar empatizando con unos y luego con otros.
Sí,
¿eso es verdad?
Exacto. Pues es lo bueno. Hay algo de eso.
Bueno, y además, quiero saber qué es esto del laboratorio de creación actoral, ¿no? Que junto a María, pues un equipo de profesionales además se puso en marcha y al final llegó esta obra. Pero ¿qué es esto del laboratorio de creación actoral, no?
Vivero de creadores. Bueno, Guindalera actualmente es un espacio, lo llamamos, es como una especie de club de espectadores y creadores asociados, ¿no? Entonces es un lugar donde se fomenta mucho la investigación, no solo teatral, también el encuentro entre diferentes disciplinas, ¿no? Porque hay, pues en la parte de en la entrada siempre hay una exposición, suele haber conciertos muy periódicamente y muy sólidos. Bueno, hay un poco todo, es un centro donde se encuentran espectadores y creadores asociados que lo mantienen en pie, este espacio, ¿no? Sí. Y en una de las ramas, que es la más potente, que es el teatro, pues nosotros estamos constantemente entrenando, investigando y tal, ¿no? Entonces hacemos como diferentes laboratorios de creación, ¿no? Ahora en julio empiezan unos talleres, hay 4 talleres de una semana y luego por las mañanas está este laboratorio que voy a empezar yo, que necesitaré 12 actores y 12 dramaturgos que se unan a esta locura. Y bueno, pues eso, iniciaremos una investigación a partir de un trabajo de un texto de Edgar Lee Master, que se llama Spoon River, sí. Que son 260 y tanto epitafios. Entonces vamos a investigar sobre un movimiento y un coro de muertos.
Ay,
y bueno,
cómo me gusta esto.
Entonces empezaremos, bueno, de momento es eso, es como son talleres de montaje, ¿no? Entonces los actores que quieran apuntarse son bienvenidos a entrenar, investigar y bucear un poco con esto, y también es un lugar donde encontrarnos con dramaturgos y para que los dramaturgos puedan escribir un poco a pie de escena, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta el material vivo que tienen enfrente, que son los actores, ¿no?
Qué bueno, el mundo de epitafios, que me encanta, o sea, eso es...
Pues ese libro te lo recomiendo porque es fascinante. Qué bueno. Son 260 y tantos, hay como 19 tramas, están porque están todos relacionados entre ellos, ¿no? Lo que pasa es que nuevamente yo parto de ahí, pero tengo intención de que luego decidamos entre todos qué muertos queremos que nos hablen hoy, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces pues hagamos ahí un ejercicio con cada actor, con su dramaturgo, ¿no?
Fíjate, decidiendo lo que te puede llegar a decir un muerto, ¿no? Porque cuando uno ya es mayor, como que esto lo dice Cicerón, ¿no? Acerca de la vejez, dicen que si son los mayores o cascarrabias, tal. No, lo que pasa es que como uno ya va de vuelta de todo, se le da ese derecho y ese permiso a decir lo que quiera, ¿no? Pues ya si uno está muerto ni te cuento, ¿no? Viene el muerto aquí, te echa un rapapolvo y se queda nuevo, ¿no?
Y se vuelve a ir.
Y se vuelve a ir, dice que yo me voy y ya está. Pero es a Josefa donde le haga falta.
Es un espacio metafórico maravilloso.
Ya, es bonito.
Porque nos ayuda a descubrir, ¿no?, la realidad que los vivos no vemos.
Es claro. Verdad.
Entonces, esos muertos maravillosos que desde esa distancia es como si los dioses, ¿no?, os dijeran, pero qué tontos sois, ¿por qué sufrís tanto?
Que a veces nos hace falta ver para poder seguir viviendo, ¿Es verdad?
Oye, lo del amor que has dicho, es verdad que todo se recompone un poco a través del amor en la obra, ¿no? Y esas luchas, a veces intestinas, otras veces exteriores, pues de repente surge la chispa y uno se vuelve idiota, ¿no? Definitivamente, con el amor es lo que pasa, el estado de estupidez transitoria o no, ¿no?
Generación transitoria.
Y es verdad. Esto que decía Ortega, es que sucede. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando Vargas Llosa, ¿no?, escribió La civilización del espectáculo, ¿no?, que venía de esa otra obra, ¿no?, de La sociedad del espectáculo, de Guy Debord y de tal? Bien, y claro, acto y seguido, a los pocos meses, pues él se pone a salir con la Preisler,
paradojas,
¿no?
De la
y
vida.
Yo me acuerdo, claro, que yo con esto me indignaba muchísimo, como con tantas cosas, que soy boba, o sea, soy boba, y yo me indignaba y decía, no puede ser y tal, porque yo me había leído ese ensayo con una, madre mía, qué verdad, es como puños, y de repente, ahora, pum, se pone a salir con todo lo contrario a lo que él estaba hablando, ¿no?
Es graciosísimo, porque es muy parecido a lo que le pasa y, al protagonista.
Claro, no, o sea, es que al final la vida te pone en tu sitio, o sea, y no se puede uno escupir para arriba porque baja, ¿no? El lapo te baja otra vez. Pero es que pasa, ¿no? Esto sucede.
El revolucionario, que es el personaje de Antonio, de hecho, claro, o sea, además es un tío que no cree en el amor romántico, que piensa que es una estupidez, que y de repente conoce a mi personaje y patina.
Y llega Cupido.
Pero, claro, pero luego y se enfada, que esto es lo más gracioso.
Claro.
No sabe si matarla o
qué
no.
Hacer, sí,
no
por, sí.
Porque está no le gusta nada no tener el control sobre
y es que es eso, es que claro, es eso.
Qué bueno, pues nada, tenemos solamente dos pases. Hoy domingo
Oye,
a las...
que son y 36 minutos.
Por eso te estoy diciendo ya horarios. Hoy domingo a las 7 de la tarde y mañana a las 8 y media de la tarde en Guindalera Teatro sobre padres e hijos.
Qué bien. Pues ha sido un placer conoceros a los dos, padre e hija. Y, oye, tiene que ser complicado, ¿no?, también.
Trabajar juntos. Sí, un poco, a veces.
Muy duro, pero tiene mucha satisfacción.
Hombre, desde luego. Pues es verdad, luego el refranero es muy sabio, que dicen, donde hay confianza, da asco. Pero es que es verdad, ¿no? Porque al final, si te tienen que decir
Yo soy
esto,
uno de
lo
los
otro...
ejemplos que son los hijos que valoran la herencia, ¿no? Y entonces también me enfrento muchas veces y cuestiono muchas veces, porque el rebelde es el que cuestiona lo que hay, y yo soy muy rebelde. Pero tengo muy en cuenta y estoy muy agradecida a la herencia recibida y me encanta poder trabajar con mi maestro, que sea mi padre, ¿no?
Qué bien. Es que además es necesario. Parece hoy en día, Juan, como que lo antiguo o lo viejo, digamos, está totalmente denostado, ¿no? Es que es casi feo decir viejo, ya veis, una palabra que me parece fantástica, ¿no? Pero como hoy en día todo tiene que brillar, tiene que ser nuevo y además aparentar y decir que estamos muy bien.
Hay que escuchar más a los viejos, hay que escuchar mucho a los viejos.
Claro. No sé quién me contaba el profesor del Pino, Miguel, ahora mismo fuera de micrófono, una anécdota, no voy a contar mucho más, ¿no? Pero que alguien le dijo un día, dice, menos batallitas, ¿no? Y más hablar de Cervantes, no sé qué. Y dijo, ya, bueno, pues es que tú no puedes hablar de Cervantes sino con la batalla de Lepanto. O sea, que es que las batallitas también
son importantes.
O sea que muchas gracias, María, Juan, Pastor, por haber estado con nosotros.
Un placer.
Gracias a vosotros, ha sido muy placentero. Gracias.
Vale.
I know you're thinking I'm heartless.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
¡Soldado!
¡Sí, señor!
Nos ataca el enemigo por tierra y aire. Bichos que se arrastran o que vuelan. Prepare nuestra arma mortífera, Insectrón.
¡A sus órdenes!
Dele novedades al general. Cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, termitas, polillas e insectos que vuelan, ¡vencidos!
¿Y si falta munición?
Insectrón dura un año. De Laboratorio Sanros, de venta en farmacias.
Estás escuchando Es Radio.
Ya está aquí el verano y queremos que lo disfrutes al máximo.
Ven a Summer Ten del Corte Inglés. Ahora y solo hasta el día 10, tienes hasta el 30% de descuento en una selección de moda, verano y baño, accesorios, cremas solares.
Vive tu Summer Time del Corte Inglés.
Casi 40 minutos, el arte del engaño. Ya les decíamos que íbamos a hablar de esa obra, ¿no? El arte de la guerra, que yo creo que a todos los que nos gusta la lectura la tenemos en casa. Además hay ediciones como muy, muy chulas, ¿no? Y vienen ya con esas fichas, parece que vas a jugar al RIS, ¿no? Y con esas frases que sentenciaba el amigo Sun Tzu, ¿no? Pero nuestro invitado se ha empapado de la civilización china, desde la dinastía Xia, ¿no? La primera, hasta nuestros días, y nos habla, aparte de una traducción del arte de la guerra, lo que supone el arte del engaño, le da esa vuelta, las 100 reglas del engaño y de la estrategia, y Daniel Tubau nos está escuchando. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, y oye, sin engaño sería imposible a lo mejor vivir. No quiero ni preguntarlo ni afirmarlo porque no lo tengo claro.
Sí, yo creo que el engaño está presente en nuestras vidas y lo practicamos en mayor o menor medida siempre, ¿no? Y realmente pensar en una vida que no hubiese algo de engaño sería una vida, yo creo que bastante difícil para todos. Si todos supiésemos todo lo que piensan los demás, si todos supiésemos la opinión que tienen de nosotros,
qué horror,
en todo momento podría ser un poco crispante, ¿no?
Seguramente, qué horror. Siempre me acuerdo de esa peli, que es muy divertida, ¿no?, de Mel Gibson, en qué piensan las mujeres, que digo, madre, me digo, eso más que una virtud, si a mí me sucediera, yo creo que no saldría de casa por no escuchar a nadie.
No podría soportarlo.
Bueno. Y sobre todo que escucharan tus pensamientos. O sea, muchas veces yo soy de la opinión de eso de miénteme, ¿no?, alguna, que no pasa nada, o sea, miénteme.
Sí,
que claro. Sí. Bueno, el arte del engaño. Engaño, pero aquí lo vamos a entender más como encantar, persuadir, seducir, no sé cómo decir.
Exactamente,
y llevado sobre todo al ámbito, esta obra del arte de la guerra, llevado al ámbito casi de la economía, de la abogacía, de la televisión, ojo, ¿no?, que ya nos cuentan las noticias con bandas sonoras. O sea, Daniel, estamos en un momento clave, ¿no?, para esta obra.
Sí, desde luego. Yo creo que el arte del engaño es sobre el libro El arte de la guerra del maestro Sun, que es un libro escrito hace más de 2000 años y que trata de la guerra. Pero, sin embargo, en el siglo XX y en el siglo XXI se ha empleado sobre todo para cualquier otra cosa, además de para la guerra. No es que no se haya empleado para la guerra, que también, pero se ha empleado para eso, como tú bien decías, para los negocios, las empresas, para buscar pareja, para el amor, incluso para el sexo.
Sí,
cosa que hacían los propios chinos, ¿eh?
Es que lo estoy viendo aquí, ¿no? Dice, te ayudará a conquistar a cualquier mujer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es un poco así como muy americano, ¿no? Taller
de eso
es.
De Estados Unidos, que trata de un autor americano, efectivamente.
Sí.
Que trata de eso.
Bueno, Clausewitz, ¿no?, que aquellos que hemos podido estudiar, ¿no?, esa otra parte de la diplomacia dentro, cuando ya se agotan todos los cauces, llega la guerra, ¿no? Eso es lo que decía,
Clausewitz,
efectivamente. Bueno, pero aquí lo desmontas un poco también en el libro, ¿no?
Sí, claro, en gran parte el Clausewitz es el padre y el gran maestro de la estrategia occidental, y el maestro Sun lo es de la oriental, y la diferencia pues es que Clausewitz pensaba más, como él había además participado en las guerras napoleónicas, de hecho luchó incluso contra Napoleón, y entonces él se basaba mucho en las tácticas napoleónicas, que eran del ataque directo, encontrar cuál es el punto débil del enemigo, golpearlo sin piedad, destruir al ejército contrario, etcétera. Era todo muy directo y muy frontal, ¿no? Y sin embargo, pues el maestro Sun lo que propone, y que se empezó también a reivindicar en Occidente a partir de 1910 a 1915, es los métodos indirectos, lo que decías antes de la seducción, del no acercarte por donde cree tu enemigo que te vas a acercar, sino por otro lugar, etcétera, ¿no? Y entonces también suele ser menos incruento. El maestro Sun dice que la mejor guerra es la que se vence sin luchar siquiera.
Claro. El autor de este libro, Sun Tzu, precisamente, bueno, pues da algunas de esas claves, pero en el libro cuentas una historia, cuentas a los oyentes esto de las concubinas, que es como muy muy cruel, pero a la vez da buena cuenta de lo que significaba para él, ¿no?, el tener a los soldados en su sitio.
Sí, muestra el aspecto fundamental de la disciplina, ¿no? Es una leyenda, ¿no? Es seguro que ni siquiera este personaje que se llama Sun Bu sea el maestro Sun, pero es una de las hipótesis que analizo en el libro, ¿no? Bueno, pues esta historia cuenta que este era un estratega, más o menos, que vivía desconocido del mundo y que en un momento dado lo llamaron a la corte de un antiguo reino que es prechino, que se llamaba Bu. W, ¿no? Y entonces el rey le preguntó, bueno, ¿cuál es? He leído tu libro de estrategia, me parece estupendo, pero ¿no me podrías hacer una demostración? Y entonces el maestro Sun Bu le dijo, pues sí, por supuesto, te la puedo hacer, y te la puedo hacer con las concubinas del palacio, si quieres, ¿no?
Sí.
La idea le pareció estupenda al rey, le pareció que iba a ser muy divertido, y convocaron a las concubinas, y entonces el Sun Bu la dividió en dos escuadras, cada una dirigida por una de las favoritas, ¿no? Y entonces les empezó a dar las instrucciones, empezó a tocar los tambores, a decir cómo había que ir hacia la izquierda, hacia la derecha, marchar hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Pero lo que sucedía es que las concubinas se ponían a reír, no paraban de reír, eso les parecía muy gracioso, pero no seguían las órdenes ni mucho menos, y Sun Bu pues insistía e insistía hasta que llegó un momento en que ya se enfadó y dijo: cuando se dan las órdenes y no son seguidas, al principio la culpa es del general, pero cuando ya se han repetido muchas veces, la culpa es de las dos lugartenientes, ¿no? En este
claro.
caso, la que mandaba cada uno de los dos destacamentos. Y entonces dijo, ¿y cuál es la pena para esto? La decapitación. Y ordenó decapitarlas, ¿no? El rey enseguida lo vio y dijo, no, por favor, no hagas eso porque mi comida sabrá menos dulce si me matas a estas dos mujeres, ¿no?
Sí.
Pero Sun Wu dijo, mira, yo soy el general y el general en el campo de batalla es el que tiene la última palabra y no depende de nadie más. Así que las decapitó, ¿no?
Uh-huh.
A partir de ese momento, pues el resto de las concubinas ya marcharon de manera perfecta, ¿no? Es una manera de ver esto de la importancia de la disciplina en lo militar, ¿no?
Totalmente. Da buena cuenta, insisto, terrible, aunque
claro.
no sabemos, ¿no?
Sí,
si ese
no
fue
sabemos
el
real...
El verdadero uh-huh. personaje. Hay reglas, eso, ¿no? Lo típico de mostrar debilidad cuando que hay es todo lo contrario. Esto se lleva también a las relaciones personales, ojo, ¿no? Estos que van de tristes y tal, y al final luego triunfan.
Sí, luego triunfan
mucho. Claro, y el fanfarrón, el que tal, pues eso es. Pero fíjate que en el libro también lo dices, ¿no? Mejor aparentar debilidad, de acuerdo. Pero a veces también, bueno, pues Heródoto lo cuenta, ¿no? Que puede ser uh-huh. todo lo contrario... lo que sí. hizo el...
Jerjes, por ejemplo.
Jerjes, efectivamente, lo cuentas ahí.
Es decir, mostrar un gran poderío. Bueno, por ejemplo, eso, hay otro ejemplo todavía más significativo, que es el de la propia formación de China. El primer emperador de China realmente fue conquistando uno tras otro los estados rivales, ¿no? Esto es después del maestro Sun, y fue conquistando uno tras otro, y cuando ya le quedaba el último, que se llamaba Qi, simplemente mostró su inmenso poderío militar de diversas maneras, y el último reino de Qi se rindió sin guerra. Dijo, me rindo, ya está, he visto el poder que tienes.
Sí, sí.
Porque, claro, la fuerza, sí, por un lado es el engaño, pero la otra gran factor de la guerra es la fuerza y el engaño. Esos
Totalmente.
Dos juntos son los que se combinan, ¿no?
Totalmente.
Cuando no tienes fuerza, pues usas el engaño, precisamente, ¿no?
Oye, hay otro libro fundamental sí. para estos estrategas, ¿no? Es que tanto gusta, es el Príncipe, ¿no? De Maquiavelo,
sí,
del que también se está hablando y se ha llevado incluso a las tablas, ¿no? Últimamente,
sí,
que
sí,
se
sí.
dice basado, bueno, hasta hay mucha controversia todavía, pero que el amigo
claro.
Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, se basa, ¿no? En nuestro rey, en Fernando.
Sí,
Fernando el Católico, ¿verdad?
El mejor príncipe era Fernando el Católico, efectivamente, sí.
Sí, sí, sí.
Pero después, curiosamente, con el príncipe pasa algo parecido a lo mejor a lo que pasa a veces con el arte de la guerra, que es que a Maquiavelo se ha llegado a considerar que en realidad lo que él hacía en el príncipe, que no es donde elogia a Fernando, sino todo lo contrario, a otro tipo de príncipes mentirosos, falsos, etcétera. Y entonces se dice que el príncipe puede ser más una denuncia que una más que una recomendación. Mm. Es decir, porque Maquiavelo incluso sufrió tortura, ¿no? por los príncipes a estos a los que parece que elogia, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, Maquiavelo revela los trucos que en realidad se estaban haciendo ya. No es que invente los trucos Maquiavelo, sino que ya los príncipes hacían esos trucos, pero fingían
claro.
que sus intereses eran mucho mejores, ¿no?
Hablando de, bueno, un gran comunicador también, porque sabía, ¿no?, cómo referirse uh-huh. al
Eso
pueblo
es.
Y cómo uh-huh. darles lo que querían escuchar, mientras que, bueno, no hacer... patente sus intereses, ¿no? Eso que no se
sí.
viera nunca, y yo creo que eso hoy en día está más que a la orden del día. Hablas del modelo de comunicación de Claude Shannon, ¿verdad? Y esa
sí.
fuente de ruido, la distracción. Eso sí que lo vemos, ¿no? Cada dos por tres, que dentro de lo que es la fuente de información, al transmisor, antes de llegar al receptor o a su destino,
uh-huh.
esa fuente de ruido es lo que al final puede distorsionar, ¿no?
Exactamente.
Todo
el ruido hoy en día, como tú dices, es absolutamente... seguramente es lo que más se utiliza, ¿no? Las fake news o esto, las estrategias que puede seguir Rusia o otros en la desinformación, pues son clarísimos, ¿no? Y consiste en crear tanto ruido, efectivamente, que el mensaje verdadero, el mensaje interesante, el mensaje que uno debería ver para poder reaccionar, no lo ve porque está sumergido entre muchísimo, muchísimo ruido, ¿no? Es una de las estrategias de desinformación más claras y también la recomienda el propio maestro Sun, o sea que ya era una cuestión detectada, ¿no?
En eso que te he dicho de precisamente sobre no dar pie a que los demás sepan, ¿no?, cuáles son tus uh-huh. verdaderos intereses uh-huh. o ocultar tus fortalezas, ¿no?, y incluso hacer de tu debilidad una virtud.
Uh-huh.
Los chinos para esto son unos maestros, ¿no?, del engaño, podríamos decir. China es el gran desconocido, ¿no? Sabemos que
sí,
avanza
sí.
y avanza y avanza, pero como no sabemos nada de puertas para afuera, y hay un capítulo muy interesante, ¿no?, espías que espían a los espías, que claro, espían a los espías, ¿no? Esto está muy bien. España está llena de chinos, Daniel.
Sí, estamos. En este momento, además, estamos en un momento de mucha estrategia un poco secreta, pero que todos van maniobrando por un lado y por el otro. Y yo creo que lo que pasa es que eso al final se puede volver contraproducente, porque cuando todo el mundo engaña, claro, cuando todo el mundo maniobra, pues los otros también saben que no se puede fiar absolutamente de nada. El mejor engaño es el que el otro no sepa que estás haciendo un engaño. Si ya está pensando que estás engañando todo el rato, pues entonces pierde un poco de efectividad. Y tampoco, por ejemplo, ahora las cosas que están pasando, por ejemplo, en España, creo que son un poco imprevisibles, ¿no? Nadie realmente ha podido llevar una estrategia muy clara de lo que podía pasar, porque todos están llevando estrategias, ¿no? Demasiada estrategia elimina la estrategia, ¿no? O demasiado engaño, más bien, ¿no?
Es verdad, es verdad. Pero es que es curioso, ¿no? Que se sabe tan poquito de ellos, ¿no? Y
sí, de China sí, efectivamente.
El propio carácter es hermético también.
Sí, bueno, en China ha habido muchas variaciones a lo largo de la historia, y sí que es verdad que ahora es una fase más cerrada. Evidentemente es una dictadura y tiene todo mucho más en secreto, y las maniobras que hace el gobierno chino pues no son conocidas, no hay prensa libre, no hay manera tampoco de informar de todo ello. Y sí, la verdad es que el avance de China se está haciendo cada vez mayor, pero está aplicando por ahora lo del maestro Sun de vencer sin luchar, prácticamente sin conflictos militares, ¿no? O sea, que es una cuestión muy curiosa, ¿no?
Bueno,
esta expansión china, ¿no?
Y aquello de las victorias pírricas que también hablas, ¿no? Lo de Napoleón ganó no sé cuántas batallas, pero luego perdió 7,
así,
perdió la guerra, ¿no?
Luego perdió la guerra, claro.
Ahí está.
El propio rey Pirro este griego se decía por eso, ¿no? Porque ganaba todas las batallas, pero perdía las guerras, ¿no? Y entonces, claro, lo importante al fin y al cabo es ganar la guerra, y si no tiene lugar, incluso el maestro Sun llega en un momento dado, o se plantea en el libro, el asunto de que el enemigo ni siquiera sepa que ha perdido. No solo que pierda, sino que ni siquiera sepa que ha perdido. Ha tenido lugar una guerra, has ganado tú, pero no ha habido nada, ningún conflicto militar, has obtenido lo que querías y el enemigo ni siquiera se ha enterado de que lo has obtenido y que lo has conseguido, ¿no? Digamos.
Claro, el conocimiento es poder, ¿no? Que dijo Francis Bacon, el lema que Sun se aplicaba de manera...
Sí, sin ninguna duda. Una de las cosas que hay, en a veces equívocos que hay con el arte de la guerra de Sun Tzu, es que se piensan en cosas místicas, etcétera, y no, es todo lo contrario.
Que va, es muy pragmático. Sí,
es muy pragmático, tremendamente pragmático. Dice que empieza ya diciendo que hay que calcular 5 factores para ver si somos superiores o inferiores al enemigo, y siempre es la información, efectivamente, es para él el poder absoluto. En su último capítulo, precisamente, es sobre los espías, y él dice que es inmoral incluso el rey que, pudiendo comprar espías y gastarse un cierto dinero en espías, en vez de hacerlo, se lo gasta en preparativos militares carísimos, que además empobrecen al pueblo, ¿no?
Claro.
Cuando por poco dinero podría conseguir lo mismo, ¿no?
Bueno, Daniel, que lean el libro, es muy interesante, ¿eh? Uh-huh. La última vez que hablé contigo fue por el de Sherlock Holmes, ¿verdad?
El de Sherlock Holmes, sí.
No tan elemental.
Eso es que precisamente el maestro Sun, en cierta manera, es un detective, es como Sherlock Holmes, sabe leer los signos, ¿no?
Y es verdad.
Y entonces sabe manipularlos, es muy interesante, incluso se pueden comparar fácilmente.
Pues Daniel Tubau, gracias.
Muchas gracias a ti.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, a las 12:53 nos vamos a despedir ya mismo. María, que me vas a contar algo, y si me das luego un minutito voy a hacer una reflexión de aquí,
claro,
del libro también. Venga.
Antes de ir al boletín, nos vamos a pasar por el Parque del Retiro aquí en Madrid, que están en plena Feria del Libro, y tenemos a Federico Jiménez Los Santos.
¡Anda, es verdad!
En la caseta del Corte Inglés, la 352, la 352, va a estar una hora más, hasta las 2 de la tarde, firmando ejemplares de Memorias del Comunismo.
Pues si no tienen el libro, ya les vale. Hay que comprarlo porque es necesario, claro que sí, pero aparte, para conocer, entre otras cosas, esto que estamos diciendo de China, ¿no? Y de las doctrinas del comunismo, pero van a estar hasta las 2 de la tarde en la 352, en la caseta del Corte Inglés. Mira, en el arte de la guerra decía, recomendar mantener al pueblo en la ignorancia. Ustedes escuchen. Vaciar las mentes, llenar los vientres, debilitar las voluntades, fortalecer los huesos, ahora tanto deporte, tanto correr, librar para siempre al pueblo del saber. No sé si les suena, a mí me suena bastante. Venga, 12:55 prácticamente, unos consejos, noticias, y volvemos, que ya está por aquí Juanma González. Hasta ahora mismo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La solución a los picores y sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical. Tiene muchas ventajas. Nos cuenta ahora mismo cuáles son, Noelia Teruel. Buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, porque teniendo Masical colocado en nuestra casa o en nuestro negocio, vamos a mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos, protegiéndolos de averías a causa de la cal, la instalación de tuberías, sanitarios, y al mismo tiempo vamos a ahorrar en detergentes y suavizantes a la hora de poner la colada, porque se disuelve mejor, o dejamos de ver restos de manchas de cal en la cocina y en los baños.
¿Dónde se coloca Masical? Tenéis además un Masical para cada necesidad, ¿verdad?
Sí, si lo pide hoy domingo, le va a llegar en 48 horas como máximo, y en un minutito nada más lo coloca usted abrazándolo a la tubería, donde tiene su contador del agua, la llave de paso. Queda sujetado con unas bridas que enviamos con la unidad de Masical, pero también le puede usted poner su propio candado. Viene perfectamente indicado en el folleto que enviamos. No gasta nada, no precisa mantenimiento y tiene usted todo un año a prueba.
¿Cuánto tiempo dura un Masical, Noelia? ¿Qué garantía entregáis?
Como no lleva mecánica ni electrónica, no se avería, por ello damos garantía de funcionamiento de por vida, y además no utiliza ni productos químicos ni filtros, con lo cual el coste de mantenimiento es cero.
¿Cuál es su precio? Y saber sobre todo si tenéis alguna promoción para los oyentes de Radio que nos estén escuchando ahora mismo.
Un Masical vale 99 euros. Tenemos paraguas de dureza media o Masical Premium paraguas altamente duras. Ahora, promoción verano 3 al precio de 1. Con esta promoción, cada unidad le sale a 33 euros. Usted paga lo que vale un Masical, 99 euros, pero recibe 3. Y durante la próxima hora, atento, porque si nos dice que es oyente de Radio, no paga gastos de envío.
3x1 en Masical, llamando al 902-107-109, Masical 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Protección de datos, ingeniería, prevención, calidad, ambiente, higiene alimentaria, seguros, ¿restan tiempo de su empresa? Con Dual Consultores, expertos en centralizar servicios, dispondrá de todos con un solo interlocutor. Lo más importante es su negocio. Deje el resto en nuestras manos. Visítenos en dualconsultores.es o llame al 91-436-7405.
¿Conectividad? ¿Sí o no? Entonces le dije a mi cliente, todo depende de a cuántos sitios a la vez quieras que te lleve tu Audi. Si cuando te lleva a la oficina también quieres que te lleve a tus emails, a tu música favorita o a tus redes sociales, por ejemplo, conectividad sí. Hoy es el fan número uno de Audi Connect.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Oftalmológico Tres Torres.
¿Tienes vista cansada? ¿Sabías que el único tratamiento eficaz para corregirla es la operación con el láser Catalyst? En IOTT cuidamos tu vista. Pide cita gratuita en el 91-737-6767 o en iott.es.
Oftalmológico Tres Torres.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Lucha ya en la oposición por liderar los mensajes contra el nuevo gobierno socialista. Mientras el PP prepara una oposición dura contra Sánchez para evitar que Ciudadanos siga subiendo, los de Albert Rivera, por su parte, también anuncian que harán una oposición firme contra el gobierno socialista y van a seguir, aseguran, pidiendo elecciones anticipadas. Los de Rivera le piden al PP que se fije en los errores cometidos. Melisa Rodríguez, diputada de la Formación Naranja, esta mañana en Madrid.
Creo que deberían preocuparse más el por qué se ha censurado un gobierno, el por qué se ha censurado a un presidente del gobierno, y intentar mostrar una alternativa alternativa y no al final en meterse con el único partido que ha votado en contra de esa moción de censura. Creíamos que el gobierno era digno de ser censurado después de la sentencia Gürtel, pero creemos que todo no vale para llegar a la Moncloa, y por eso seguimos pidiendo unas elecciones, y no es una cosa de nuestro partido. La mayor parte de nuestra ciudadanía cree que tienen que ser ellos los que decidan cuál va a ser el gobierno de nuestro país.
Mientras el separatismo catalán sigue elevando hoy sus peticiones, como les estamos contando, a Pedro Sánchez, solicitan apartar al juez Llarena y sacar de los tribunales el procedimiento para centrarlo en una negociación política. Según el portavoz de la Ejecutiva Socialista, Óscar Puente, en declaraciones a la radio pública, no hay contraprestaciones acordadas.
El Partido Socialista no ha ofrecido ningún tipo de contrapartida, más allá de las que se han explicitado públicamente, que es diálogo, intentar buscar soluciones dentro del marco de la Constitución y de la ley.
Y a la espera también de conocer primero la estructura y después los cargos del nuevo gobierno, en Podemos, Íñigo Errejón ha solicitado esta mañana que el gobierno sea sólido, estable.
Queremos un acuerdo sólido para que este gobierno pueda realizar algunas de las tareas que la amplia sociedad española les está encomendando. Llevamos 2 años de parálisis política, 2 años resignados a Rajoy, hoy nos hemos quitado de encima la resignación, ahora hace falta un gobierno con un acuerdo sólido que le permita emprender algunas de las transformaciones que la inmensa mayoría de españoles y españolas está esperando.
Y mientras el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, que mañana escena su agenda oficial con visita del presidente de Ucrania a la Moncloa, prepara también sus primeros viajes internacionales. Tradicionalmente, el primer viaje al exterior de un nuevo presidente es a Marruecos, como muestra de la importancia que otorga España a las relaciones con el país vecino, un viaje que de momento no está en agenda. Bruselas sería el primer destino ya fijado en la agenda de Sánchez. Deberá asistir los días 28 y 29 de este mes a su primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno europeos, y también está previsto que el 11 y 12 de julio vuelva allí a Bruselas para asistir a la cumbre de la OTAN, en la que coincidiría por primera vez con Donald Trump, cuya administración ha expresado ya este fin de semana su deseo de seguir colaborando con el nuevo Ejecutivo español. Información del deporte, Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Acaba de terminar la carrera de Moto2 en Mugello. Victoria para Miguel Oliveira por delante de Lorenzo Baldassarri y podio, tercera posición, para el español Joan Mir. En menos de una hora, a las 2 de la tarde, tenemos la carrera de MotoGP con la pole para Valentino Rossi por delante de Jorge Lorenzo y Maverick Viñales, y con Marc Márquez saliendo desde la sexta posición. Y tenemos también ahora mismo en juego 2 partidos de octavos de final de Roland Garros en el cuadro individual masculino. Hachanov, el ruso Hachanov contra Alexander Zverev, y Dominic Thiem contra Gay Nishikori. Más tarde, turno para Fernando Verdasco contra Novak Djokovic.
Gracias, Guillermo. Todo esto y más con Jesús Sánchez en unos minutos en Es Noticia, a la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Estás escuchando Es Radio.
Vuelve nuestra venta privada del Corte Inglés.
Solo del 31 de mayo al 3 de junio y con tu tarjeta de compra del Corte Inglés tienes un 30% de descuento en más de 500 marcas de mujer, hombre, accesorios, juventud, infantil, zapatería y deportes. Recuerda que solo tienes 4 días.
Aprovecha nuestra venta privada del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y hasta la 1:30 con Juanma González, que ya está con nosotros. ¿Cómo
Ese
estás?
Soy yo. Muy bien.
Ese eres tú.
Ese mismo.
El hombre.
Desde que me conozco.
Claro que sí, con el Capitán América.
Dijo la autobiografía de Homer Simpson, apenas me conocí.
¡Oh, qué bonito! Nuestro Homero particular. Hay mucha filosofía en los Simpsons, lo que pasa que algunos se ponen tan estupendos que no lo aprecian. Ya. Oye, ¿qué has visto esta semana?
Pues mira, te traigo yo creo que cine interesante. Otra cosa es que te guste, porque son dos películas muy particulares, cada una a su manera. Una muy genérica y otra muy particular a su manera, repito.
¿Cuál?
El hombre que mató a Don Quijote.
¿Hombre?
El proyecto soñado de Terry Gilliam, el ex Monty Python, que empezó a dirigir esta película. Bueno, la historia de cómo se ha acabado haciendo El hombre que mató a Don Quijote es más interesante que la propia
película
El hombre que mató a Don Quijote.
Es que he visto el tráiler y tampoco te creas que me convence, fíjate.
Puede ser. Luego, si quieres, te explico un poco lo que yo creo que es la película.
¿Vale?
Pero hay un documental llamado Lost in La Mancha, de hace ya bastantes años, que te cuenta el primer intento de Terry Gilliam de empezar a rodar esta película en España.
Anda.
Nada menos que con Jean Rochefort y Johnny Depp en los papeles principales de Don Quijote y este pseudo Sancho Panza, que no es verdaderamente Sancho Panza, pero bueno, que es un poco el imaginario de Terry Gilliam el que entra aquí. Y cómo ese rodaje se fue literalmente a freír espárragos por un montón de conflictos, falta de previsión y simplemente imprevistos, imponderables.
Son una serie de catastróficas.
Desdichas totalmente, como la peli de Netflix, la serie, ¿no? Bueno, el caso es que ese documental te cuenta cómo la aseguradora al final tuvo que entrar en escena y la película no pudo hacerse tras unas inundaciones. Luego Jean Rochefort se hizo una lesión tan brutal que no pudo continuar con el papel de Don Quijote. Todo esto a media película.
O sea, peli maldita.
Maldita totalmente. Y es que luego, todo esto es hace como 15 años. Durante estos 15 años, Terry Gilliam se ha jugado su salud por este proyecto soñado suyo, en el cual luego entre medias ha tenido que insertar otras películas también catastróficas o también con muchos fenómenos extraños durante su rodaje. Me acuerdo del imaginario del doctor Parnassus de hace 5 o 6 años, que estaba protagonizada por Heath Ledger, y Heath Ledger se murió haciendo la película también. Y entonces,
bueno, eso sí que es una faena, ¿eh? Eso es un
y para
faenón,
Heath Ledger
lo siento
más todavía,
mucho, pero, o sea, para la familia, pero para el director, imagínate.
Y luego con John Hart haciendo de Don Quijote, otro tercer intento, es decir, Terry Gilliam, la historia
no
de esta película.
No.
Y aquí está la película. Aquí está la película que encima, a apenas un mes del estreno ahora, con su exhibición en Cannes programada, a Terry Gilliam le dio un siroco y a punto estuvo de irse al otro barrio, que no fue tanto, pero bueno, esta película arrastra una maldición.
Sí, que tiene toda la pinta.
Va a formar, el próximo libro recopilatorio de películas malditas que se haga debería tener la carátula de esta película.
Yo creo que están pagando todos sus pecados por la vida de Brian y estas cosas.
Sí, alguien tomó nota y se
totalmente,
vengó.
Totalmente.
Qué divertida, Sigue
Hombre,
siendo esa peli y
buenísima,
sigue
buenísima.
Siendo todo verdad, todo
claro
verdad.
Que sí, claro que sí, cuando castiga al romano al otro a declinar, no sé cuántas veces, porque lo había puesto mal, ¿no? El graffiti.
Sí, los grafitis.
Fenomenal, o sea,
en fin. La lapidación, bueno, es que no se podría hacer esa película ahora, como tantas otras cosas.
Claro que no. Me dicen que podemos escuchar el... ¿Quieres?
Sí, venga,
¿el trailer?
Escuchamos venga. Primero.
¡Sí! Don Quijote de la Mancha.
Venido para resucitar la era de la caballería.
Pues eso lo escribí yo.
¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
¿Puedo leerlo?
Que un campesino como tú
pueda leerlo.
Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos.
Se cree de verdad que es Don Quijote.
Lo vamos a pasar muy bien.
Es muy empático.
Lunático.
¡Sancho!
Pues verdaderamente parece que es eso, ¿no?
Es una fiesta.
Es Don Quijote, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la historia es la de un director de cine interpretado por Adam Driver, el malo de las nuevas pelis de La Guerra de las Galaxias, un tío con un físico muy particular, y por particular me refiero a enorme.
Bien.
Este señor...
Un tío grande.
Un tío grande en todos los sentidos. Nariz grande, cuerpo grande, rostro grande. Un actor dado a los papeles extraños también.
Claro.
No llama la atención que a Terry Gilliam le haya llamado la atención el contratar a este actor. Y Don Quijote al final ha acabado siendo Jonathan Hyde, un actor que hemos visto en 100.000 películas de papeles secundarios y protagonistas también. Seguro que la gente lo va a recordar por el gorrión de la serie Juego de Tronos en las últimas temporadas, ¿no?
Uh-huh.
Que luego se hicieron memes porque parecía el Papa, ¿no? Parecía el Papa, también un poco maquillado. Y de las peinas.
Uh-huh.
Y aquí vuelve a salir, bastante caracterizado como Don Quijote, que no es más que un zapatero a quien este personaje, el de Adam Driver, que es un director de cine, en sus inicios, durante un viaje a España, le contrató para hacer una película de principiante y hacer de Don Quijote. ¿Cuál es su sorpresa? Que 20 años después este director regresa a España ya bautizado y afamado para hacer un, pues creo que un, no sé si una película o un anuncio, la verdad es que no se aclara
llama,
demasiado,
¿eh?
Y le empieza a buscar. Eso siempre ha prevalecido en él, el concepto de Don Quijote, este viaje un poco alucinatorio, heroico, que también es muy Terry Gilliam, ¿no? Digamos que Terry Gilliam se identifica completamente con estas dos figuras, este Sancho Panza improvisado que se va a convertir el director, y el Don Quijote, porque efectivamente lo encuentran, y el personaje de Jonathan Hyde, este zapatero humilde, como al verdadero Don Quijote o al Don Quijote de las novelas de Cervantes, se ha creído el personaje.
Se le ha ido, encuentra en una barraca.
Y se le ha ido completamente. Y al final, pues la acción arrastra a estos dos a una aventura muy similar a la que escribió Cervantes. Interpretada bajo el prisma de Terry Gilliam, que si hemos visto todas sus pelis ya sabemos que es alucinatorio, diluye todas esas fronteras entre realidad y ficción.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado. Mira, las películas de Terry Gilliam yo las experimento de una manera particular que a lo mejor no coincide con la de los demás. Y es que nunca conecto con las emociones de sus personajes porque están muy pasados de rosca y la propia puesta en escena de la película suele ser muy chiflada, ¿no?
Ya, eso te iba a decir, son demasiado excéntricos.
Entonces,
no
suelo penetrar en sus emociones, salvo a lo mejor en 12 monos, o bueno, porque tiene una filmografía relativamente extensa,
bueno,
Terry Gilliam.
Porque está Brad Pitt, que hizo mucho
y porque
esa película,
es muy buena peli.
Y Madeleine Stone.
Exactamente. Bueno, el caso es que no entro ahí, pero me fascina su estética, me fascina su narrativa, y además esta es una película, como todas las de Gilliam, muy marrullera. Es decir, están pasando cosas todo el rato.
Todo el tiempo.
Está soltando ideas visuales todo el tiempo, absurdas, chistes visuales, casi rompe la cuarta pared, igual que Deadpool. En algún momento el protagonista coge los subtítulos del español
y los arroja y
los quita, ¿no?
Sí, sí.
Etcétera, etcétera. Y luego me ha fascinado la ambientación española. Esto no es una España real, lo que te caracteriza Terry Gilliam en esta película. Y va a haber quien se ofenda. Estoy seguro que va a haber quien se ofenda.
Eso te iba a decir.
Porque lo que te presenta es una España primordial, antigua, un paisaje en ruinas, una fantasmagoría, un mundo de fantasía como puede ser el del Señor de los Anillos, solo que sito en España y con motivos españoles. Entonces te encuentras el pueblo de piedra absolutamente vacío, salvo por un niño puñetero que te raya la moto, etcétera, etcétera. Son ideas extrañas de Terry Gilliam, pero es que a la vez está capturándote el paisaje de una manera completamente naturalista y fascinante y surrealista. Parece una pintura de Giorgio de Quirico que te hacía estas cosas, estas fantasías renacentistas de plazas vacías con algún sujeto amenazante en algún punto del cuadro chiquitito, ¿no? Pero literalmente comido por todas las arquitecturas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues es todo esto un poco. Tiene que venir un director británico para capturar el paisaje, un director británico con talento, y capturar este paisaje de una manera estimulante y hacer algo diferente.
Pues ya me molesta esta parte, pero bueno.
Pues te molesta, pues yo te digo que no te molestes porque es una fantasía y la película no oculta en ningún momento que es una ida de olla de cualquiera de sus protagonistas.
Vale. Hombre, es el Quijote, bien, pero vale, se nos va el tiempo más. Otra.
Pues, bueno, yo recomiendo Don Quijote, pero fans de Terry Gilliam, id corriendo. Detractores de Terry Gilliam, ni os asoméis al cine.
Claro.
Honestamente, esto es así.
Fenomenal.
Voy a hablarte ahora de Los Extraños. Es la segunda parte. Bueno, Los Extraños, Caza Nocturna, creo que se subtitula aquí en España, o Pray at Night en
Los
inglés.
Extraños, ya hay una peli, ¿no?, que se llama Los Extraños.
Exactamente, y esto es una secuela muy tardía, 10 años después, porque Los Extraños es una película de terror del año 2008 que funcionó bastante.
Pues esta
bien.
Está en Movistar, estuve a punto de verla el otro
pues
día.
Pues probablemente esté, es de la Universal. O sea que es una peli que está por todas partes. La protagonizó Liv Tyler. Y es de un género que en realidad está muy codificado. Es el home invasion o invasiones domésticas, ¿no? ¿Qué pasaría si un extraño con malas intenciones se te cuela en tu casa, ¿no? Eso era Los Extraños 1.
Con una bolsa en la cabeza.
Con una bolsa en la cabeza, exactamente. Aquí hay tres y en la otra también había tres.
¿Sí?
Entonces, básicamente esta es la hipótesis de la película, en esta ocasión con un núcleo familiar mal avenido, es decir, una familia de cuatro, los dos hijos adolescentes, conflictivos, sobre todo ella, y los dos padres, uno de ellos es, ella es Christina Hendricks, la de Mad Men, todo el mundo conoce a Christina Hendricks, la pelirroja, y él es Martin Henderson, otro actor que ha salido en Anatomía de Grey y películas de acción varias. Bueno, el caso es que tras unos títulos muy a lo Stranger Things, con una música de sintetizador y unos títulos muy coloristas que remiten remiten a estas novelas de Stephen King.
El cartel es muy ochentero, también.
Sí, bueno, pues olvídate de eso. Eso es, digamos, una broma.
¿Sí?
Porque lo que hacen estos asesinos es escuchar música de los 80 mientras están perpetrando su caza y captura. La película es dura, dentro de su género. Si tú te acuerdas de Las colinas tienen ojos,
¿sí?
Tanto la antigua de Wes Craven como el remake que lo hizo un francés hace cosa de 10 años también, y que funcionaba casi como una alegoría del descontento tras la guerra de Irak o de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Bueno, aquí no hay nada de eso. Hay nihilismo puro y duro. Pero es la persecución y eliminación sistemática de un núcleo familiar.
Hay una
americano.
Muy parecida, ¿te acuerdas? Sí. Esa de, hay muchas de estas, ¿no? De
sí,
los americanos
muchísimas.
Que tienen pavor a esto,
sí,
¿no? A que
sí,
entren,
sí, sí.
No suenen la alarma y se quedan encerrados en su propia casa. Tú eres el siguiente, ¿recuerdas esa otra peli que se ponían caretas
sí,
de
sí,
conejos
sí. O sea,
y de
mucho,
no sé qué?
Sí, sí.
A mí tampoco me fascinó. Y luego una que sí me gustó, Hust, o Hush, no sé cómo se escribe, es esta. Sí, que ya es ciega, o sorda, ahora no recuerdo, es sorda.
Sí.
Y está en una casa.
Sí.
Y uno va por ella, ya está, ese es el argumento, que es sorda. Y
hay otra muy famosa que es con una niñera, que es Cuando llama a un extraño. Tanto
también.
Se hizo un remake muy
también,
malo también,
también
hace tiempo, pero era una película de los 70 también.
Sí.
Bueno, el caso es que esta no es un remake, pero pone al principio basada en hechos reales, podría estar basada en hechos reales. Lo bueno de esta película y lo malo es que lo vais a pasar fatal. Es sobria. Pero brutal.
Vale.
No hay primeros planos de cuchilladas ni gore, pero sí que te comes el sufrimiento de estas cuatro personas, ¿vale?
Vale.
Durante esta persecución, que no tiene ningún motivo, y esto no descubro nada porque es una segunda parte.
Vale.
Es el nihilismo puro y duro del siglo XXI. ¿Por qué puedes? ¿Por qué eres capaz de hacer esto? Pues porque puedo, porque no hay nadie,
no hay
nadie
para que
me
lo
impida. Pues lo hago, ¿no?
Cero moral, ¿no? Está,
exactamente.
Está muy bien.
Tiene un uso del sonido interesante, es una peli seca, brutal, y es muy cortita, 80 minutos, es entretenida, por tanto, los fans del terror la van a disfrutar. No descubre nada nuevo, no tiene ningún giro oculto, no tiene moraleja que, digamos, añada una nota particular a esta película, no tiene nada de eso.
Vamos a... ¿Lo escuchamos?
Sí, escuchamos.
Venga. Esto parece vacío.
Creo que todo el mundo se va a partir de septiembre.
No está mal, ¿no?
¿Aquí vive alguien más?
¿Está Tamara?
Te equivocas de caravana.
Creía que estábamos solos.
Nos lo está diciendo el técnico José ahora mismo. Ra, dice,
sí.
es de Purge, ¿no?
Es como,
la purga.
Como La noche de las bestias. Sí, pues es muy del estilo. Peli de terror barata, bien rodada, cuidado.
Sí.
Johannes Roberts, el director. Yo había visto alguna cosa suya antes y que no merecía la pena. Y aquí yo creo que hace honestamente un buen trabajo. Me parece una peli sólida.
Oye, ¿sabes qué me pasó el otro día?
Sí.
Viendo esas pelis, a ver, no son recomendaciones porque muchas son muy antiguas, yo es que voy a mi ritmo, Juanma, pero vi Kingsman.
¿La 2 o la 1?
La 2.
La 2, El Círculo de Oro.
Que sale, efectivamente, sí. Julianne Moore.
Sí.
Muy divertida, muy bestia.
Sí, sí, sí. Yo
muy,
soy...
muy, muy bestia.
Sí, yo soy fan de la primera. La primera me parece...
Claro, hacer hamburguesas con un tío, o sea, con eso
sí.
Te digo todo.
Sí.
Es muy bestia. Pero bien, ellos están muy bien y me gustan... Me gustan mucho, ¿no? Los actores. Pero había una banda sonora en la película que era mi querido John Denver, ¿no?
A ver.
John Denver.
Sí.
Y acto y seguido vi Alien
Covenant. Sí.
Y la banda sonora de Alien era esta también.
Sí. West Virginia, the Ridge
Mount, Shenandoah River. Country Road. Take me home,
o sea,
to the place.
Ponle una plácida melodía country a cualquier tipo de...
Pero es que me llamó mucho la atención. Digo, John Denver quiere darme un mensaje. No lo sé, o sea, no sabía qué hacer. Y primero vi Alien y hay una... Tú la sabes, ¿no? Hay una canción
Covenant,
que efectivamente que les llevan a ese planeta.
Además,
es
uno
esta.
De los protas, Danny McBride, el piloto, lleva
es
siempre
country,
sombrero y,
sí,
y tiene
vaquero,
un poco esta
y tal,
estética
en plan
americana.
Cowboy,
¿no?
Pues esta es una de las canciones que es el leitmotiv de
sí.
No les cuento más. Pero es que luego en la de Kingsman también sale esta canción que es fundamental en la película,
Porque
¿no?
Porque entran los americanos en escena, ¿no? Un poco la alucinante. Kingsman es como muy inglesa, son muy caballeros
ellos
ingleses.
Son así, te meten a John Denver en una de ciencia ficción y en una de qué es Kingsman, porque es comedia, Kingsman, es acción,
es un cómic,
es
una parodia en clave superheroica de las películas de James Bond, tan británicas ellas.
Totalmente.
¿No? Es un poco ese concepto llevado a la ciencia ficción.
Y sale el Sargento Peña, o sea que
sí. Alien Covenant, por cierto, yo no me cansaré de reivindicar esa película, que está denostadísima, o sea que
a mí me gustó.
Si me queréis odiar, odiadme, pero me parece una de Alien cojonuda.
Sí, a mí me gustó también. Juanma, ¿algo más?
Pues mira, no sé cuántos minutos tenemos, pero
todavía,
si quieres, recomendamos,
recomendamos
una serie de Movistar que está haciendo unos esfuerzos importantes por, digamos que, aportar su granito de arena importante a la ficción televisiva española, y yo creo que está consiguiendo cambiar el tono. Bueno, no son los únicos, porque ya sabemos que las otras cadenas están también cambiando un poco el paradigma. Pero series como Matar al Padre, que es la que he visto esta semana,
empecé
son
el otro día,
cuatro capítulos.
Pero no pude seguir, ni me gustó ni no. No pude seguir.
Es dura, y eso que es una comedia en realidad. Pero es una figura muy real la de Gonzalo de Castro, la que interpreta a Gonzalo de Castro.
Un padre temeroso de que les pase algo a sus hijos, ¿no?
Y al final absolutamente agobiante y dictatorial en la manera de educar a sus hijos, que obviamente le acaban rechazando o acaba minando la salud de sus propios hijos simplemente por mimarles demasiado. La duda está siempre en si este tío tiene buenas intenciones o malas.
Bueno,
yo nunca lo tengo claro a lo largo de la serie.
Es como la carta de Kafka, ¿no? La carta al padre que le dice...
Sí.
Si tengo miedo es por tu culpa, ¿no?
Sí,
o sea, al final es
justo,
eso.
Sí.
O sea, él
la
ha
figura...
castrado a su padre, pues al final él es un castrador de sus hijos.
Si os ponéis la serie, la figura del pastor alemán que ladra en los títulos de crédito es constante. Y me parece que es uno de esos elementos que realmente hacen que una producción se alce por encima de las demás. El cuidar estos detalles visuales y el contar la historia en realidad no solo a través de lo que tú estás viendo, sino a través de detalles puntuales y presencias extrañas, como las de este pastor alemán que representa, no sé si la historia de España, como dicen sus creadores, y esta serie que abarca desde el año 96 al 2012, es decir, desde la bonanza de la Barcelona después de las Olimpiadas hasta la crisis mastodóntica que todavía más o menos vamos renqueando, y en cómo, la trayectoria del dinero, porque este hombre utiliza el dinero muy generosamente, hay que decirlo, pero también de una manera sumamente manipuladora, para mantenerse cerca de los demás,
ya.
¿No? Es un hombre que tiene dinero, no es
bueno,
rico,
es miedoso,
pero tiene dinero. Exactamente, y el dinero alimenta
el
miedo.
El miedo es terrible, sí. ¿No? Lleva lo peor.
Sí, sí. A mí me parece que los dos últimos capítulos, me parece que es donde la comicidad de la serie cuaja, de modo que no solo veo tragedia, sino que también me divierto con el personaje de Gonzalo de Castro. A medida que el personaje enloquece y envejece,
hombre,
enloquece.
Se le da muy bien esos papeles excéntricos, ¿no?
Y ahí le empiezo a ver. Entonces yo creo que es un producto bastante bueno, ¿eh? Entonces es una serie que renuncia a lo convencional, no va a gustar a todo el mundo por este humor seco y antipático que tiene, que además yo creo que tampoco está del todo bien plasmado en el 100% de las ocasiones, pero jolines, Matar al padre, por fin empezamos a ver series que no es la primera vez que las hacemos así de bien, ¿eh? Me acuerdo de las series de TVE de los 70 y 80,
hombre, no,
que yo no estaba
bastante.
Ahí para verlas, pero algunas sí que pude ver después, por aquello de hacer un poco de historia, pero todo ese periodo de los 90 hasta hoy, en donde nos hemos tragado series familiares de 2 horas de duración cada capítulo, absolutamente hinchadas.
Hubo una época en la que en España
ya no
funciona. Bueno, pero en América también se hicieron cosas de casa, padres forzosos,
sí.
O sea, es la época, no nos creamos peor, o sea, que en América lo han hecho igualmente.
Tienes
¿no?
razón en eso,
y a veces de manera mucho más ñoña. Aquí si teníamos que decir al pan pan y al vino vino, lo decíamos.
Sí. Pero ellos tenían el formato de sitcom de 21 minutos y si no te gusta otra cosa,
es verdad.
Eso también
sí,
es cierto.
Es cierto. Iba a decir, hicimos series muy buenas en España.
Anillos de Oro.
Pero adaptando. Bueno, Los Gozos y las Sombras, adaptando. Adaptando obras clásicas,
sí.
¿No? De escritores y funcionaron muy, muy bien. O sea que,
sí.
Vale. Juanma, nos vamos a ir despidiendo.
Muy bien.
Me estoy acordando que he visto también Detrás de las Paredes, que esta es muy antigua, de Daniel Craig.
Daniel Craig, esa película es de Neil Jordan, creo recordar, y tuvo una postproducción problemática a
pues
tope.
Pues es muy buena la
tardaron como de
es
orden
de... Es
de
¡oh, sí! ¡No me digas! ¿Sabes? Que te quedas así como... Sí. ¿De verdad?
El giro final a los sexto sentido, sí. ¿No? Esa peli tardaron como 3 o 4 años en estrenarla. Y... La tuvieran guardado en un cajón hasta que Warner se atrevió a sacar la película.
Y él está tan guapo, o sea, es que es tan guapo.
En esa peli creo que conoció a Rachel Weisz, que es su señora, ahora mismo.
Ah, ¿ellos son pareja?
Sí, y acaban de tener un hijo.
Pues hacen una pareja fantástica. Sí, sí, sí. Y es muy mona también, así como...
Sí, sí, que yo quiero que salga en la próxima de James Bond, en la última que va a
hacer. Y sale también la de Lo Imposible en esta película, la rubia...
Naomi Watts.
Naomi Watts,
sí.
Y Juan más que está con todo, se dan cuenta. Y Passengers también he visto.
Passengers, la de Chris Pratt y Jennifer Lawrence. A mí me gustó.
A mí
y tuvo
también.
Muy mala crítica
pues
esa película.
A mí me gustó mucho y se entiende muy bien. Sí. El miedo, ¿no? También sí. Cómo afrontar el miedo y la soledad.
¿Sabes cómo vi yo esa película? Como una película de casas fantasma, pero en una nave espacial.
Anda, ¿pero qué dices?
Y un romance dentro de ella,
sí, sí.
Pero no dejaba de ser eso, un entorno que se va degradando poco a poco a lo largo de los años, casi por...
Y hacen de la necesidad virtud, sí. Por fin, el amor sí. Lo puede todo. ¡Qué bonito! Y cerramos con John Denver. ¡Más ñoños imposible! En fin, pues muchísimas gracias.
Se puede,
gracias.
Se puede.
Se puede. Muchísimas gracias, Juanma. Siempre John Denver, junto con Johnny Cash, son de los grandes. No soy yo muy de country, pero estas gentes... Suenan bien, y dices, me gustaría irme a Virginia
sí,
y
yo quiero tener una
fumar un buen tabaco
y un
bajo
sombrero.
La sombra de un melocotonero, por ejemplo.
Y ver el anochecer en mi finca con un pajito en la boca.
Efectivamente, exacto. con Porsche, tomando limonada. Lo ven claro, ¿verdad? Venga, volvemos la semana que viene, que pasen buena tarde, adiós. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Es Radio. Ideas claras.